La Casa Blanca presiona para que el Congreso apruebe fondos de emergencia para atender crisis en la frontera y Microsoft podría anunciar miles de despidos esta semana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 15 de julio 2014. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se negó a confirmar si el presidente Barack Obama estaría dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo con el Congreso en el marco de la solicitud de recursos de emergencia para atender la crisis migratoria en la frontera y lograr un cambio en la ley para hacer más rápidas las deportaciones, como es el interés de algunos legisladores. Dijo Josh Earnest, creo que hemos sido muy claros acerca de lo que quisiéramos tener. Nos gustaría primero que todo que el Congreso tome acciones sobre la propuesta específica que hemos presentado para asegurar que el gobierno tenga los recursos necesarios para atender el incremento de detenciones que hemos visto a lo largo de la frontera sur, dijo el portavoz de la Casa Blanca. El vocero presidencial señaló que la administración Obama aún no ha revisado el proyecto de ley copatrocinado por el representante demócrata de Texas, Henry Cuellar. El legislador sostiene que la iniciativa busca reformar una ley de 2008 y hacer más rápidas las deportaciones de los menores que llegan a Estados Unidos. Al respecto de ese proyecto de ley, el senador republicano por Texas, John Cornyn, defendió la propuesta de deportación de menores que cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos que él y el demócrata Henry Cuellar de ese estado, de Texas, presentaron al Congreso. Cornyn dijo que es una manera, entre comillas, humanitaria de resolver el problema. Lo que haría esta ley que nosotros presentamos es llenar el vacío que dejó la solicitud del presidente Barack Obama solo por más dinero. Obama pidió 3.700 millones de dólares, pero no ofreció algo que en realidad solucione el problema. Nosotros sí lo hicimos, dijo. El senador Cornyn agregó que la crisis está aumentando exponencialmente y que continuará empeorando hasta que se encuentre una solución práctica. Hay una nueva encuesta en Estados Unidos que muestra que la población estadounidense apoya que el Congreso apruebe los fondos de emergencia solicitados por el presidente Obama para lidiar con la crisis migratoria. Tenemos detalles con Betty Endara.
Una nueva encuesta revela que una mayoría de estadounidenses apoya el plan de la Casa Blanca para responder a la oleada de niños centroamericanos que están cruzando ilegalmente la frontera desde México. Sin embargo, el estudio muestra que apenas un 23% respalda la forma como el presidente Obama está manejando el asunto. La encuesta de ABC News y el Washington Post revela que un 53% de los entrevistados está a favor de que se aprueben los 3,7 billones de dólares que ha pedido la administración Obama para responder de inmediato al problema de los niños solos e indocumentados que están ingresando al país. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, entrevistó al profesor Javier Oliva. Él es analista político mexicano y docente de ciencias políticas en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el tema de la crisis migratoria.
Lamentablemente el caso de la migración ilegal, y en este caso enfocada, o lo que más ha llamado la atención por tratarse de niños que viajan solos, es una de las derivaciones del crimen organizado a nivel georregional, junto con el tráfico de drogas, el tráfico de especies, por supuesto el de personas, como lo estamos tratando ahora, pues requiere de un enfoque multilateral en donde los países del Istmo Centroamericano, Estados Unidos y México, ya también en Canadá ha tomado medidas al respecto, pues tienen que tratar este problema, de tal manera que difícilmente un solo país o en una sola relación bilateral podrá resolverse, y la posición mexicana en ese sentido, sobre todo en esta nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido precisamente darle esta preponderancia, digámoslo así, a los asuntos georregionales. Tenemos el claro ejemplo del impulso que se le ha estado dando a la Alianza del Pacífico con países como Colombia, Perú, Chile y México, por supuesto.
Bueno, ustedes como territorio mexicano, profesor Oliva, se convierten en tierra de tránsito, en tierra de paso, pero las circunstancias por las cuales tienen que pasar los migrantes son muy complicadas. Y usted ha puesto este tema en un contexto muy interesante, el crimen organizado. ¿Cómo observan ustedes todo este proceso?
El continente americano tiene una peculiaridad en términos geopolíticos en comparación al resto de los continentes. Es el único que es una gran isla y es el único que corre de polo a polo. Entonces esto hace que los flujos migratorios y comerciales pues sean bidireccionales, y en el caso de la migración sea todavía más dramático, sea unidireccional, es decir, del sur al norte. Entonces México, al ser una zona de tránsito, como también lo es para el tráfico de estupefacientes, pues hace que nuestro país enfrente problemáticas muy serias, sobre todo en las ciudades fronterizas. México y Estados Unidos comparten 14 ciudades gemelas, con una población flotante de alrededor de 40 millones de habitantes, lo que le hace ser una zona económica muy dinámica a nivel mundial, y en esos términos las autoridades mexicanas tienen pues una problemática muy seria, sobre todo en lo que se refiere a la frontera continental terrestre, quiero decir, de Belice y principalmente Guatemala.
Este proceso que se está viviendo ahora ha puesto también al gobierno mexicano en serios apuros económicos, porque el presidente Peña Nieto ha ordenado una partida presupuestaria para tener albergues para estos migrantes.
No, bueno, claro, y si uno lee desde la Biblia hasta nuestros días, pues las migraciones forman parte de la naturaleza humana desde los primeros antropoides en África, cómo se expandieron por todo el mundo. El problema es en qué condiciones se da. Es decir, puede haber migraciones forzadas por las guerras, por crisis económicas, por desastres medioambientales como las sequías en Somalia o en Eritrea. Es decir, las migraciones tienen explicaciones, tienen causas, y lo importante es que tanto se preparan los gobiernos o varios gobiernos para los efectos de esas causas, que es en donde me parece aún estamos en una fase embrionaria, tanto como sociedad como gobiernos, para poder enfrentar estas migraciones forzadas, en este caso por las expectativas de mejores condiciones de vida.
En este sentido, ¿cómo observa usted este problema? ¿Qué solución cree que se le puede dar para evitar una crisis humanitaria? Porque estamos de acuerdo en que las migraciones van a seguir existiendo. Pero una crisis como esta, ¿cómo la evitamos?
Me parece que ya se han apuntado en algunas reuniones bilaterales, incluso en algunos diálogos directos entre el presidente Barack Obama y el presidente Enrique Peña Nieto, respecto de la importancia que tiene el desarrollo económico y cultural de los países centroamericanos y, por supuesto, de México. Esto, al generarse cierta dinámica económica, generaría expectativas, empleos bien remunerados, sistemas educativos que le permitan a la persona pues insertarse en el mercado laboral en mejores condiciones, de tal manera que no tengan que emigrar porque no hay otra opción de vida, sino que puedan permanecer en sus países y desarrollarse. Me parece que esta solución sería la más viable. Sí es de largo plazo, desde luego, pero sin duda alguna reclama una coordinación de programas y de inversiones muy muy importantes de los países directamente involucrados, que yo vería desde Canadá hasta Panamá.
Es el profesor Javier Oliva, analista político mexicano y docente de ciencias políticas en la Nacional Autónoma de México, en la UNAM, sobre el análisis de la crisis migratoria que se vive actualmente en la frontera sur estadounidense. José Antonio Vargas, el periodista ganador del premio Pulitzer, que confesó ser indocumentado y que se convirtió en activista por una reforma migratoria, fue detenido y posteriormente liberado este martes. Detenido por agentes de la patrulla fronteriza en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, cuando se disponía a viajar dentro de Estados Unidos hasta Los Ángeles, California. Al parecer, y estos son la información de la cual se dispone, las autoridades detuvieron a Vargas por no portar documentos. Posteriormente, fue liberado. El Papa Francisco solicitó una intervención urgente para proteger al creciente número de menores que viajan solos desde América Central y Sudamérica hacia Estados Unidos. En una carta dirigida a la Conferencia Vaticana sobre la migración a México, el pontífice calificó el fenómeno como un sello distintivo de nuestra sociedad que está presente en casi todos los países y que sigue siendo tratado como un incidente esporádico. El Papa centró su atención especial en decenas de miles de niños que están emigrando solos, sin compañía de un adulto, para huir de lo que calificó de la pobreza y la violencia. En A Fondo hacemos una pausa y regresamos en un momento con más información.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Microsoft podría anunciar esta semana miles de despidos como consecuencia de la integración de su recientemente adquirida unidad de móviles Nokia. Esto según dice la agencia de noticias Bloomberg. Los detalles de la reorganización estarían siendo ultimados, pero los recortes, según Bloomberg, se producirían en las divisiones de aparatos y servicios con cargos similares a los de Nokia. Fuentes anónimas citadas por la agencia sugieren que los recortes pueden ser mayores a los 5.600 que Microsoft hizo hace 5 años. En fuertes términos, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, rechazó los insistentes ataques de Hamas sobre Israel que clausuraron la posibilidad de un cese el fuego. La gestión, mediada por Egipto, había sido aceptada por Israel, pero los continuos ataques de una facción de Hamas dieron al traste con el acuerdo. Tenemos detalles con Lina Correa.
En estos términos, el secretario de Estado estadounidense John Kerry rechazó los ataques de una facción de Hamas que se negó a reconocer el sí que dio el gobierno israelí a la propuesta de cese al fuego mediada por Egipto.
No puedo condenar de una manera más contundente las acciones de Hamas en las que tan descaradamente lanzó cohetes en múltiples ocasiones, aún conociendo del esfuerzo de buena voluntad y de manera conjunta de Israel y Egipto para lograr un cese al fuego. La comunidad internacional apoya de manera vehemente la idea de un cese al fuego, la urgente necesidad de un cese al fuego.
Tras los nuevos ataques contra Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu no solo declaró rota la posibilidad.
Hamas escogió continuar los ataques y van a pagar un precio por esa decisión. Israel va a responder a cualquiera que trate de causar daño al país. Cuando no hay cese del fuego, nuestra respuesta es fuego.
Solo unas horas antes se había abierto la posibilidad de concretar un cese al fuego entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Aún con una gran oposición popular y política, el gobierno israelí había accedido a los términos del acuerdo. Pero una de las facciones más radicales de Hamas desconoció los términos sin esperar la respuesta de la Autoridad Nacional Palestina.
Estas sugerencias no tienen valor porque ellas no fueron propuestas a nuestro movimiento y nadie las discutió antes con Hamas. Para poner fin a la lucha, antes de cumplir con las condiciones de la resistencia, las rechazamos. No pararemos la lucha antes de que ellos acepten todas las condiciones de la resistencia palestina.
Tras una reunión entre el canciller de la Autoridad Palestina y el ministro de Exteriores alemán, la posibilidad de cese al fuego se había planteado en términos esperanzadores.
Hablamos sobre cómo frenar los ataques y concretar la iniciativa egipcia. Las próximas horas no solo serán cruciales, sino también críticas. Esta mañana fuimos testigos de una muy difícil negociación en el lado israelí que su gobierno aceptó. Esperamos que lo que suceda es que en las próximas horas Hamas aceptará esta propuesta.
Pero esto no fue lo que sucedió. En cambio, la tensión crece y la respuesta israelí no dejó espera.
Hamas está apuntando solamente a la población civil. ¿Se puede imaginar si esto sucede en cada país? ¿Se imagina si los cohetes caen en Roma o Nápoles? ¿Alguien se puede imaginar si ellos son lanzados en Washington o Nueva York?
Entre tanto, la población civil de ambos pueblos asume las consecuencias. Lina Correa, para La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, subraya la cooperación con Beijing en una llamada telefónica con el mandatario chino. Lina Correa con la información.
El presidente Barack Obama dijo que está interesado en que las relaciones entre Estados Unidos y China sean definidas por más cooperación y un mejor manejo de las diferencias. Una declaración de la Casa Blanca dice que el compromiso se hizo durante una llamada telefónica entre Obama y el presidente chino, Xi Jinping. De acuerdo con la declaración, los dos líderes también discutieron los retos regionales y globales compartidos, incluyendo los programas nucleares de Irán y Corea del Norte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Lina Correa.
Durante una visita al Centro Federal de Investigación de Carreteras Turner Fairbank en la periferia de la ciudad de Washington, el presidente Barack Obama hizo referencia a un estudio que revela que los estadounidenses pasan 5.000 millones y medio de horas atrapados en el tráfico. En el congestionamiento vehicular, todos los años, lo que le cuesta a la población 100.020 millones de dólares en tiempo y gasolina desperdiciados.
We know that in a 21st century economy, businesses will set up.
Sabemos que en una economía empresarial del siglo XXI se abrirán negocios donde quiera que se encuentren las mejores autopistas, los mejores puentes, los mejores trenes, los sistemas de internet de mayor velocidad y los aeropuertos y redes eléctricas de vanguardia. La infraestructura de primera línea atrae empleos de primera clase y en este momento las inversiones de Estados Unidos en lo que se refiere al transporte están rezagadas respecto al resto del mundo, dijo el presidente Barack Obama. Obama añadió que las demoras en las autopistas consumen mucho el presupuesto de una familia promedio, a excepción de los gastos de alquiler o de hipoteca. La visita del mandatario al Centro de Investigaciones es parte de su iniciativa para motivar al Congreso a que apruebe fondos para autopistas y medios de transporte, entre ellos los automóviles inteligentes con los que, según dijo, se prevendrían choques y se ahorraría combustible. Hablando de economía, durante una audiencia en el Senado estadounidense, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo este martes que el Banco Central podría aumentar su tasa directriz antes de lo previsto si la mejora del mercado laboral continúa superando las expectativas.
Now, the economy is making progress. I do believe it's making progress, and eventually, if we continue, a day will come when.
La economía está progresando. Eventualmente, si continuamos de esta forma, llegará el día cuando será apropiado comenzar a elevar nuestro objetivo para la tasa de fondos federales, dijo. Yellen testificó que la mejora en materia de empleo superó las expectativas de la Fed. La tasa de desempleo disminuyó a 6,1% en el mes de junio. En otras informaciones, en Fortaleza, Brasil, los presidentes del grupo de potencias emergentes BRICS, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, anunciaron la creación de un banco de desarrollo con fondos iniciales por 50.000 millones de dólares con sede en Shanghái. La presidenta brasileña Dilma Rousseff indicó que se firmó un acuerdo contingente de reservas por 100.000 millones de dólares destinado a que los países se ayuden mutuamente en caso de crisis. El presidente Vladimir Putin anunció que la próxima cumbre BRICS tendrá lugar en Rusia en julio del año 2015. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Continuamos con más de A Fondo. Las aerolíneas extranjeras continúan disminuyendo sus frecuencias hacia y desde Venezuela. Desde Caracas tenemos la información con Carolina Alcalde Román.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro aún mantiene una multimillonaria deuda con diversas compañías aéreas, entre ellas American Airlines, Delta Airlines, Air Europa y United Airlines, que durante los últimos meses han decidido suspender sus operaciones o reducir significativamente la frecuencia de vuelos desde y hacia Venezuela. Este lunes, la Asociación de Líneas Aéreas del país reveló que a partir del 3 de agosto, la aerolínea alemana Lufthansa se suma a la lista de empresas que han tomado la medida ante la falta de pago, y de los 5 vuelos semanales que actualmente ofrecía, pasará a operar solo 3. Por su parte, desde el 29 de julio, Copa Airlines no continuará realizando la conexión Caracas-Medellín, único vuelo directo a esa ciudad colombiana. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Más de Venezuela, el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, quien está siendo acusado presuntamente por instigar hechos de violencia ocurridos a partir del 12 de febrero de este año, se iniciará el 23 de julio, nos referimos al juicio contra Leopoldo López. Su abogado defensor, en entrevista exclusiva con La Voz de América, habló sobre las estrategias y las expectativas en torno a este caso. Álvaro Algarra está en Caracas con la información.
A solo días del inicio del juicio en contra del líder opositor venezolano Leopoldo López, su defensa, a cargo de Juan Carlos Gutiérrez, destacó que López ha permanecido detenido y aislado en una celda por órdenes que considera ilegales e injustas, en una evidente violación de sus derechos humanos.
Leopoldo López está preso sencillamente por expresar sus ideas y pensamientos, y eso lo transforma en un preso de conciencia, en un perseguido de factores de poder.
De igual manera, Gutiérrez destacó que este proceso se ha caracterizado por un abuso desproporcionado del uso de la fuerza por parte del Estado, para, en sus palabras, perseguir y encarcelar a un ciudadano aún sin pruebas ni evidencias.
Y esto estamos procediendo a denunciarlo en instancias nacionales e internacionales conforme a los procedimientos preestablecidos.
Juan Carlos Gutiérrez agregó que el juicio del líder opositor venezolano, que se inicia este 23 de julio, podría extenderse de 3 a 4 meses. Todo dependerá del cúmulo de pruebas, la puntualidad de la jueza a cargo y las declaraciones de los testigos.
Mientras la oposición se prepara para el juicio de su dirigente, el gobierno parece concentrado en el cambio interno. En tal sentido, se refirió al llamado sacudón de la administración pública que tiene planteado realizar.
El sacudón de la revolución dentro de la revolución en el Estado. Eficiencia, eficiencia, cada más eficiencia. El segundo tema, la ofensiva de producción, abastecimiento y precios justos.
En tanto, la diputada oficialista Blanca Eckhout aseguró que los venezolanos están trazando el camino hacia un nuevo mundo y rechazó la conducta del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela.
Estamos creando una UNASUR, la CELAC, el ALBA, la Unidad Latinoamericana, y ellos están por allá tratando de dividir a los países.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Choisissons le pragmatisme comme méthode. Concentrons-nous.
El pragmatismo es la voz de Jean-Claude Juncker en francés, por supuesto. En Europa ganamos juntos y perdemos juntos, dijo este martes en Estrasburgo Jean-Claude Juncker de Luxemburgo, al ser elegido presidente de la Comisión Europea, el organismo más poderoso de la Unión, pese a la fuerte oposición de Gran Bretaña y legisladores en el Parlamento Europeo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, celebrará mañana miércoles aquí en la capital estadounidense, aquí en Washington, el inicio de la construcción del pabellón de Estados Unidos en la Expo Milán 2015. El pabellón estadounidense de la Feria Mundial, bajo el lema Alimentos de Estados Unidos, Unidos para Alimentar el Planeta, destacará el liderazgo estadounidense en asuntos de alimentación mundial, incluidas la seguridad y políticas alimentarias, la ciencia y la tecnología referidas a este asunto de la alimentación, nutrición y salud y la cultura culinaria. 147 naciones participan en la Expo Milán 2015, que se realizará del 1 de mayo al 31 de octubre el próximo año, bajo el tema Alimentando el Planeta, Energía para la Vida. Vamos a escuchar a continuación nuestro informe de tecnología en el programa A Fondo, a cargo de Jefferson Asprilla.
El creador de las gafas inteligentes Google Glass, Babar Purvis, abandonó la compañía de Mountain View y se cambió a la tienda online Amazon, según anunció en las redes sociales. Purvis, quien también ejerció de director de los laboratorios de investigación y desarrollo de la compañía Google X, publicó en su cuenta de Google Plus un mensaje con el logotipo de Amazon junto al texto: "Estado muy emocionado". Su cambio fue casi 2 meses después de ser sustituido del equipo de Glass por Evie Ross, exdirectora de marketing del sitio R.com. He trabajado en empresas que van desde pequeñas emergentes a grandes corporaciones y universidades de Europa y los Estados Unidos. Fundé y dirigí algunos trabajos en Google y ahora me mudo a Amazon a trabajar en algunas otras cosas, agregó Babar Purvis en su biografía de Google+. Este cambio podría permitir a Amazon desarrollar su propio hardware después de que la compañía presentara en junio su primer teléfono inteligente, el Fire Phone, que estará disponible en el mercado el próximo 25 de julio. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
Luego del informe de Jefferson Asprilla, hacemos una pausa. Primero hacemos una pausa
cada
y
hora
regresamos.
En directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, del de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por WhatsApp, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Bien, continuamos con la parte ya final de A Fondo para este martes 15. El Festival de Elvis Presley se lleva a cabo esta semana en Las Vegas, Nevada, con premios de hasta $2,500, $2,500 en efectivo, contante y sonante, para el mejor intérprete de las canciones del desaparecido Elvis de Pelvis, el rey del rock. El ganador tiene la posibilidad de representar a Las Vegas en la semana de Elvis en agosto en la ciudad de Memphis, estado de Tennessee. Y para terminar a fondo, vamos a colocar una canción de Elvis. No es necesariamente una de las más conocidas de su etapa inicial de los años 50, sino un éxito que tuvo Elvis que marcó su regreso a las carteleras en el año 1969, llamada In the Ghetto, en el gueto, originalmente titulada El Círculo Vicioso, The Vicious Circle, una canción escrita por Mac Davis y hecha famosa por Elvis Presley, que, como dijimos, regresó a las carteleras con un tremendo éxito de cartelera en 1969. In the Ghetto.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. A hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
and his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto.